es tiempo de hacer un recorrido por nuestra ciudad taurina.
Y además esto ya parece una pandemia que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud dice que cuando se traslada una enfermedad a más de 10 países, esto ya se considera pandemia y lógicamente tiene al final de cuentas una implicación, una afectación. Y nuestra pandemia es taurina, nuestra pandemia ya es endémica, está arraigada, está metida y pues la realidad es que no vemos quién pare, no vemos que defiendan las ideas, no veo que al final de cuentas las grandes corporaciones taurinas que tiene este país pues realmente intervengan. Por momentos vemos destellos, vemos esbozos de querer defender algo que al final de cuentas pues no veo que tenga una defensa. Y luego pues desafortunadamente le sumamos el tema que los medios de comunicación especializados en el tema taurino han ido también desapareciendo, pues esto entonces queda como pregunta. ¿Qué va a pasar con la fiesta de los toros en México cuando Guadalajara, Jalisco ha perdido en este momento la plaza del Nuevo Progreso, que pues al final le han suspendido su temporada otoño-invierno y que da como resultado pues un tema por demás complicado, ¿no? Y para este tema, bueno, pues me acerco con el abogado torero inactivo, pero eso sí, bravo para las letras, Pedro Núñez. Pues, Pedro, un tema que leía un post tuyo con una reflexión muy importante. ¿A dónde vamos a parar? Hubiera dicho el Buki, ¿no?
Sí, caray, o sea, yo, bueno, primero, gracias por la llamada, por la entrevista, Edgar. Creo que, pues sí, desgraciadamente así como vamos, pues la tauromaquia ya tiene sus días contados en México. Desafortunadamente las agrupaciones, las personas antitaurinas ya encontraron la ruta legal, no pudieron por la vía legislativa, no pudieron por la vía ejecutiva. ¿Por qué? Porque al final la tauromaquia tiene su peso y su arraigo en México, ¿no? Es innegable que la tauromaquia es algo de la identidad de México también. Entonces, ¿qué hicieron? Pues fueron por la vía judicial. Ya encontraron la ruta, pero a mí lo que me llama la atención, y te soy sincero, me genera suspicacia y hasta cierto punto molestia, es que pues no pasa nada. O sea, siguen metiendo amparos, siguen metiendo recursos legales la gente que está en contra de la tauromaquia, y por los principales afectados, como dice el dicho, ¿no? Ni fu ni fa.
Entonces, Pedro, ¿qué está pasando? ¿Son utopías lo que estamos viviendo? ¿Son quimeras? ¿Qué pasa? Porque pues pareciera que hay una defensa y el dueño del espectáculo hoy en México se mantiene callado.
Yo creo que al final pues nos están vendiendo una defensa de la tauromaquia, pero les están dejando la responsabilidad a quienes no tienen toda la responsabilidad. O sea, hoy pareciera que el único responsable de que la fiesta esté como esté es el aficionado. Y el aficionado no es el responsable de que la fiesta esté como esté. El aficionado consume un producto que tú le ofreces. Si el producto no le gusta, el aficionado tiene todo el derecho de rechazar tu producto.
Claro.
¿Qué tienes que hacer tú? Pues mejorar lo que le estás vendiendo. Pero aquí hay algo más de fondo, o sea, ¿Qué pasa también con los actores? ¿Qué pasa con los que aspiran o aspiraban o aspiramos en algún momento de nuestra vida con la gloria del toreo? ¿Dónde están? Yo lo puse en mis redes sociales, puse que, bueno, pues si se le han echado cojones delante del toro, pues hay que echarle cojones para defender la fiesta. ¿Dónde está ese amor por algo que a todos nos dio satisfacciones, a todos les, a muchos les sigue dando satisfacciones? Muchos han comido del tema del toro, muchos comen del tema del toro. ¿Dónde están esas manifestaciones? ¿Dónde están esa unión que debe de haber entre los agremiados de los sindicatos y agrupaciones taurinas? ¿Y dónde está también los líderes de esas agrupaciones, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor en la parte legal pues se necesita un asesoramiento, pero vamos, en la fiesta de los toros yo creo que es de los espectáculos más cultos que hay, y dentro de eso pues los aficionados hay muchos que pueden ayudar, que pueden sumarse a la defensa de la fiesta, pero tiene que ser en unidad. Yo creo que aquí tiene que ser una representación que no le tiemble la voz para decir lo que se tiene que decir y para defender la fiesta como se tiene que defender. Que al final, bueno, sí, es una parte jurídica lo que se está atacando por parte de los grupos animalistas, ya encontraron la ruta de la cual promover amparos, pero al final, al rato que quieran hacer un festejo en cualquier pueblo del país, pues va como cualquier hijo de vecino va a llegar y se va a amparar contra el acto de autoridad que el municipio otorgue el permiso para la celebración del acto taurino, y se acabó. Entonces, se están generando precedentes que no se están atacando y no se está defendiendo la fiesta desde mi punto de vista como se tiene que defender. Está bien que los amparos los presenten en contra del acto de autoridad de que el municipio otorgue los permisos para la celebración de actos taurinos. Está bien que se le llame a la empresa organizadora como un tercero afectado. Pero ¿dónde quedan los actores principales? ¿En dónde se han manifestado? Yo no he visto, y si me equivoco, corrígeme, que la Asociación Nacional de Matadores haya actuado de forma legal. Yo no he visto que las agrupaciones de banderilleros estén manifestándose de forma legal. Una cosa es el tema de redes sociales, pero ya de fondo, con el tema jurídico, yo en lo particular no lo he visto. Creo que existe la intención de algunos dirigentes, que existe esas ganas de querer hacerlo, pero al final pues quedan las ganas, no pasa.
Pedro, ¿qué pasa con el derecho del tercero, que en este caso es el aficionado? O sea, ya dices, claro, se lo dejan a los aficionados la responsabilidad. Leo con mucha atención grupos donde abogados también manifiestan que, por ejemplo, en Guadalajara, inconsistencias. 8 mujeres son las que presentan, digamos, este amparo, pero no presentan a su defensor, o sea, no hay un responsable jurídico. Arreglan ese tema y continúa. Entonces, ¿cuántas veces nos damos cuenta? Por ejemplo, la misma Fiscalía General de la República, que hacen una denuncia y resulta que no está sustentada y va para atrás. Y aquí parece que te equivocas, y como pasó en el juego de, perdón que haga esta comparación, en el juego de fútbol, México contra Honduras, en donde repiten 3 veces el tiro penal, pues de alguna forma pareciera que estamos así como que jugando a ver quién conoce más o quién se mueve menos para la ejecución.
Pues sí, y fíjate que es muy acertada tu comparación, porque pues en efecto, o sea, puede haber inconsistencias de forma dentro de la demanda de amparo que presentaron, pero también yo creo que pues aquí pues hay un fondo más allá que les está dando esa oportunidad de te equivocaste, no pasa nada, vuélvelo a meter, ¿no? O sea, o no se están defendiendo, pues no pasa nada, tú síguele. O sea, ¿dónde están quedando realmente esa litigación de derechos de los terceros? Sí, en parte, pues existen los terceros que son los aficionados, pero también existen los terceros que son los profesionales que viven de esto. Y no solamente hablo de los toreros, de los subalternos, sino hablo también de monosarios, hablo
Caporales.
De caporales, de vaqueros, de cubeteros, de veterinarios, de toda esa industria que es la tauromaquia de México, que al final no se está manifestando, no se están viendo como afectados. O sea, sí, una parte es la empresa, ok, pero ¿dónde está la asociación de ganaderos manifestándose? Oye, si estás suspendiendo corridas de toros, me estás afectando a mí en mi economía, porque yo ya tenía previsto sacar tantos números de toros. Oye, si estás suspendiendo corridas, ¿dónde está el matador manifestándose de, oye, pues que suspenda las corridas me afecta a mí porque yo tenía un contrato celebrado para tal corrida? Yo como subalterno, pues yo dependo del sueldo que le pagues al matador porque el matador me paga a mí, el mozo de espadas, el monosabio, el torilero. O sea, vamos, toda la gente que se involucra para que se celebre un festejo taurino, ¿dónde se están manifestando? Yo creo que también es parte del desconocimiento de que pueden ser parte de la defensa de la fiesta de la vía legal y no solamente dejarle la pelota en la cancha de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, pues, usa sus recursos legales, usa sus recursos económicos y se acabó. Ella es la única que se interfiere o interviene en el tema jurídico, pero existen más personas que pueden intervenir, que pueden apersonarse como terceros interesados y afectados dentro del juicio de amparo, y no se está haciendo. ¿Y por qué no se está haciendo? ¿Por qué no han dado a conocer que eso se puede hacer? ¿Qué pasa con la persona que tiene hijos menores de edad y depende de un sueldo que le iban a pagar en la próxima corrida para darle sustento a su hijo? También se están violando los derechos del menor, porque están dejando sin trabajo a su papá. Entonces se está violando también el interés superior del menor de tener, pues, que su padre tenga los recursos para alimentarlo. Y la gente va a decir, pues, que se dedique a otra cosa. Sí, pero mientras se dedica a otra cosa, el próximo domingo o la próxima semana o dentro de 15 días, el señor tenía previsto recibir un dinero que ya no va a recibir.
Exacto.
Es ahí donde se tiene que empezar a atacar el tema y defender la fiesta también por esa vía. Porque ese argumento de que se dediquen a otra cosa, pues sí, pero vamos a ser honestos y hablando con toda esa claridad. ¿Qué tan fácil es conseguir un empleo hoy en nuestro país?
Muy complejo.
Entonces, que esa gente que se ha dedicado toda la vida al tema taurino, por un grupo de 6, 8, 10 o los que sean, se están viendo afectados sus intereses también patrimoniales.
Platico con el abogado Pedro Núñez Vite, torero, pues, inactivo en este momento, pero bueno, destacado en el tema de la jurisprudencia en nuestras leyes mexicanas. Pedro, escuché esta semana una clase magistral que dio la doctora Gloria Álvarez, de origen guatemalteco. Ella se define como libertaria. Y de verdad, o sea, lo mismo señala a la izquierda, a la derecha, al centro, a los radicales, a los conservadores. Y ella parte de un principio. La libertad es el alma gemela de la responsabilidad. También dice, ¿por qué me vas a uniformar con lo que a ti te gusta y te molesta de mí? Y es lo que está pasando también, o sea, esto se refleja en lo que está pasando con la fiesta brava, ¿no?
Totalmente, mira, yo creo que, te repito, son opiniones, reflexiones personales las que yo expreso. Habrá quien coincida, habrá quien no coincida conmigo, pero al final yo trato de ser muy claro y muy contundente en lo que manifiesto y también responsable de lo que digo. Yo creo que uno de los principales errores que ha existido en el país es que monopolizaron la fiesta. La fiesta está monopolizada, la fiesta no debe tener dueño. La fiesta es de todos. La tauromaquia existía antes del monopolio y debería de existir después del monopolio. Pero eso no es responsabilidad del aficionado, repito, eso es responsabilidad de los profesionales que permitieron en algún momento que todos los derechos sindicales, que todos los derechos laborales, que todos los derechos personales fueran pisoteados y fueran moldeados a la forma en que alguien dijo tiene que ser así. Entonces, pues ahí coincido con lo que estás comentando, además de que hoy los antitaurinos nos quieren obligar a pensar y actuar bajo sus criterios de moral, cuando el taurino ha impuesto o ha querido imponer sus ideas, sus creencias, sus preferencias ante la sociedad. El taurino lo único que dice es: en México tiene más de 500 años de existir la tauromaquia, lo único que pido es que me respeten. Y está bien, ese es el discurso que se maneja hacia afuera.
Pero es un estándar todo lo que dicen, repiten y repiten lo que todo mundo o quienes dicen defender, pues son los argumentos, ¿no?
Justamente, entonces, ¿qué pasa? Pues que la defensa queda de una forma muy escueta, muy, muy, muy simple. O sea, no nada más con decir soy taurino y pido respeto, pues los jueces van a decir, ah, pues porque es taurino y pide respeto, vamos a suspender o vamos a desechar de plano lo que está demandando una persona porque siente que se están violentando sus derechos al otorgar permisos de celebración de festejos taurinos. O sea, la ley no trabaja así. La ley no trabaja únicamente por medio de hashtags y publicaciones donde pida respeto. Es ahí donde digo que tienen que actuar los actores, los afectados, porque no nada más es una empresa la afectada, son muchas personas. Y repito, ¿qué va a pasar el día de mañana que una persona quiera dar un festejo en un pueblo y por que a alguien se le antoja decir, a mí no me gustan los toros y voy y le meto un amparo al municipio que otorga el permiso, pues se acabó y ya no va a haber corrida? Y ahora, ojo, también existe que si se empiezan a generar criterios, si se empiezan a generar precedentes, y todo esto empieza y sigue escalando hasta la Suprema Corte, pues entonces al rato se va a hacer jurisprudencia y lo que esté legislado va para atrás y va a ser lo que se estableció como criterio de la Corte.
Te invito para que te suscribas en el podcast de La Ciudad Taurina de Edgar Mendoza a través de la plataforma en Spotify. Aprieta la tecla seguir y listo. Ciudad Taurina, donde la pasión vive.
La señora Piña, pues trata de mantener un equilibrio. Pues digo, también a nivel político nos encontramos con una serie de presiones, ¿no?
Sí, o sea, al final yo creo que, repito, la tauromaquia en México se monopolizó cuando le pertenecía al pueblo y le debe seguir perteneciendo al pueblo. O sea, no debe de pertenecerle a una persona únicamente la tauromaquia. ¿Por qué no ha podido pasar así con los galleros? ¿Por qué no ha podido pasar así con los jaripilleros? ¿Por qué no ha podido pasar así con los charros?
Fíjate que hace unos días le enviaba un mensaje a el doctor Alberto Obregón, que es pues uno de los líderes vitalicios de los galleros. Y bueno, pues le decía que la gallística está más viva que nunca a raíz de las acciones que emprendieron. Y mira lo que son las cosas. Hicieron ellos una acción, digo, en lo personal me parece, si tú quieres, desagradable por las afectaciones que se generan, como fue e ir a cerrar el acceso a la Terminal 1 en el aeropuerto de la Ciudad de México. O bueno, lo que fue una mega manifestación, la que pudimos ver y dar seguimiento. Pero al final, las ideas se han debatido, se han discutido y se frenó el tema.
Claro, y es lo que te digo, ¿por qué pasa eso? Porque desde los gobiernos ven unidad en esos gremios. cosa que no pasa en la tauromaquia. En la tauromaquia puede más el protagonismo, puede más el, pues yo soy de tal sindicato, yo soy de tal agrupación y yo valgo más o yo represento más. No, no es eso. A ver, creo que se están equivocando porque están defendiendo un protagonismo que al rato no van a tener. O sea, ¿qué pasa si la tauromaquia deja de existir en México? Pues van a tener que dejar de existir esos sindicatos y esos gremios. Entonces, creo que ahí tiene que ser una reflexión para todos los actores, para todos los que siguen viviendo de esto, para todos los que en algún momento fuimos profesionales de esto, y también para los aficionados, ¿no? O sea, todos somos responsables de que la fiesta siga viva en el país. Pero hay personas que esas responsabilidades las tienen más que otras.
Pedro, hay un tema, digo, porque no quiero caer en un loop, en una vuelta y que hablemos lo mismo. ¿Puede entonces, ya me dices que sí, al principio de esta charla, puede haber entonces algún tipo de solución?
Sí, claro. O sea, de forma jurídica se puede actuar, pero no dejándole solamente la responsabilidad de la defensa a la empresa a la cual están demandando el acto. Tiene que haber, o sea, se tiene que involucrar los sindicatos de toreros, se tiene que involucrar pues todos los actores que se ven afectados. Ya te lo decía, o sea, una persona que depende del sueldo que le iban a pagar en la próxima corrida, que no va a poder llevar el sustento, ¿qué va a hacer?
Pues entonces...
Es ahí.
Perdón, Pedro, entonces, pues yo creo que podrían los taurinos llegar a las acciones de las calles.
Pues sí, tiene, o sea, ¿qué otra cosa se tiene que hacer para que realmente se tome en consideración lo que se está haciendo? Los antitaurinos, si algo los caracteriza, es su intolerancia, su arrogancia y su violencia. El taurino nunca ha sido violento. El antitaurino, ¿qué hace? Violenta, rompe, agrede, golpea.
Denosta.
O sea, y esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que hay que, y en este aprovecho tu espacio, Edgar, hago un llamado para que todos los involucrados en la fiesta, no hablo solamente de una empresa, todos los involucrados en la fiesta, tomen acciones para que se defienda la fiesta como se tiene que defender. Aquí el menos afectado es el aficionado, porque el aficionado va y paga un boleto para ver un espectáculo. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana ya no hay toros? Pues el aficionado va a dejar de ir y se va a distraer con otro espectáculo y con otro evento.
Oye,
y
pero
ya no le va a transmitir esa afición a las generaciones que le sigan. Aquí el tema es los que viven y aspiran y los que pueden aspirar a llegar a ser parte de la fiesta.
Oye, pero por ejemplo, en el tema de la Plaza México, que se venden derechos de apartados, ahí sí hay una afectación directa, ¿no?
Claro. Y bueno, yo ahí lo que repito, tiene que manifestarse el aficionado, decir, oye, yo tengo una afectación económica porque yo pagué tanto dinero para ver una serie de corridas. La suspensión me generó a mí una afectación. Entonces se tiene que también exigir una garantía de las personas que están promoviendo los amparos, porque no nada más es llegar y presentar el amparo. ¿Dónde está la afectación económica? Y repito, no solamente es para la empresa, porque la empresa no es la única que tiene ganancias o tiene retribuciones por la celebración de festejos taurinos. Son muchas personas.
Pues, vaya que es un tema por demás complejo, doloroso, y bueno, pues si no hay acciones, pues no nos quedará más que seguramente lamentarnos, ¿no? O lamentárselas.
Pues sí, desgraciadamente sí, y ahora estamos cosechando lo que se sembró durante muchos años, desde mi perspectiva. Entonces yo lo que creo, Edgar, y repito, yo hago un llamado para que todos aquellos que están interesados sepan que sí hay una vía legal en la cual se puede manifestar en contra de los amparos. Y no solo esperen que les resuelva la empresa la situación jurídica que pueda pasar en una plaza de toros. Porque tienen cerrada la Plaza México. Ya cerraron Guadalajara. ¿Qué sigue?
Tijuana.
Tijuana. Y empezaron por Coahuila.
Sí.
Y decían, no pasa nada, allá está muy lejos, allá cuántos toros se dan en Coahuila. Hombre, no pasa nada, porque
Sonora,
son pocos festejos.
Sinaloa.
Acapulco.
Exacto.
O sea, ¿dónde está ese criterio de verdad de preservar la fiesta? ¿O una plaza vale por el número de festejos que se dan? ¿O vale por lo que se celebra en la plaza? Porque la empresa de la Plaza México sigue ganando dinero.
Claro, porque tiene que subsistir para poder liquidar lo que ellos erogan en torno a lo que es una renta.
Claro, pero entonces, ¿la empresa puede subsistir o no puede subsistir sin toros?
No, sin toros no subsiste, con espectáculos sí.
Ahí me está dando la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso lo que se tiene que hacer es manifestarse en contra también de los actos de autoridad de otorgar las suspensiones, porque está habiendo una afectación económica no solo de la empresa, sino de terceros. Entonces, te repito, yo aprovecho tu espacio para que se haga saber a la gente y a todos los profesionales activos e inactivos que existe la vía legal, que sí se puede actuar como terceros interesados y que no les digan que no pueden, sí se puede. Y el chiste es dar el paso y meter por la vía legal los argumentos para decir, hey, este amparo también está afectando a mí, no solo a la empresa.
Pues Pedro, dejemos hasta aquí estos puntos. Y bueno, vamos a ver la evolución, vamos a buscar más opiniones. Pero insisto, trataré de buscar a Gloria Álvarez, que me parece muy interesante la derivación libertario o libertaria, y que al final de cuentas, o sea, ni los de izquierda, los de centro, los de ultraderecha tienen la razón. Y bueno, al final ella dice, debatamos con las ideas, destrocémonos, pero con ideas. Hagamos eso, ¿no?
Claro, y tiene que haber foros, vivimos en un país de libertades. No ha pregonado tanto el presidente de la República que vive en un país democrático. La democracia no la decide un grupo de personas. Se tiene que escuchar todas las voces. No solamente una parte de la sociedad puede decidir que sí, que no se puede hacer.
Sí, exacto.
Y perdón, Edgar.
No.
Yo tuve una conversación con un diputado local del Congreso de la Ciudad de México. Le hice saber pues, mi sentir y mi pensar sobre que él estaba apoyando el tema de la ley antitaurina en la ciudad. Y cuando me dio la respuesta del por qué seguían apoyando eso, me desarmó, porque me dijo, yo le dije, es que es necesario que se escuche a la gente de los sindicatos, que se escuche a los aficionados, que se escuche a la gente que vive de la tauromaquia. Y ahí me dijo, Pedro, porque hay amistad, ¿no? Me dijo, Pedro, se les invitó y no vinieron. Se les invitó a que vinieran aquí al foro y no se presentaron. Y después mandaron personas, pero no se presentaron en el momento en que se tenían que presentar.
Pero eso fue cuando la conformación de la Constitución de la Ciudad de México. Y desafortunadamente, cuando determinan en ese artículo 13 de la Constitución, reitero, de la Ciudad de México, y ponen la palabra seres sintientes, ahí finalmente es donde comenzó la declive de la fiesta de los toros.
Claro, porque de ahí derivó la ley de bienestar animal.
Exactamente.
Pero ¿entiendes la parte importante del actuar en los tiempos? Si se hubieran presentado los representantes de los sindicatos, si se hubieran presentado toreros, aficionados, y toda la gente que se involucra en la fiesta, ganaderos, vaqueros, caporales, todos, si hubieran presentado y hubieran manifestado, oye, nada más este tema pues hay que cuidarlo porque pues me trastoca a mí, me agrede a mí en mi parte de desarrollo profesional, de mi desarrollo económico, pues creo que hubiera estado en consideración manejar diferente la legislación. Pero el no pasa nada y arriba lo manejan todo, pues es lo que estamos viviendo.
Exactamente. Pues, mi querido Pedro Núñez Vite, te agradezco el que me hayas permitido pues conocer desde el punto de vista jurídico la situación. La conclusión es, sí hay herramientas jurídicas para defender la fiesta. Y con eso, bueno, pues ojalá se haga conciencia y acciones.
Claro, ojalá, y de verdad que no quede solamente en la acción digital. Tiene que haber una acción ya de la vía legal, manifestarse, que se unan los involucrados, los principalmente afectados en su parte económica, y que se apersonen y presenten lo que se tenga que presentar como recursos legales ante los juzgados. Eso es lo que se tiene que hacer, Edgar, desde mi punto de vista.
Pues lo dejamos ahí, vamos a, yo creo que platicar muy frecuentemente ahorita con estos temas, pues para saber qué va a pasar.
Sí, pues ya sabes que yo estoy a la orden, Edgar, y te agradezco mucho el espacio que me brindas y siempre el interés de poderme escuchar.
No, el agradecido soy yo también, porque al final yo creo que tenemos que recurrir al experto en materia legal, y en este caso para el podcast de la Ciudad Taurina lo es Pedro Núñez Vite.
Muchas gracias, Edgar.
No, gracias a ti.
Hasta luego.
Podcast de la Ciudad Taurina lo es Pedro Núñez Vite.
Muchas gracias, Edgar.
No, gracias a ti.
Hasta luego.
Terminó la faena en esta Ciudad Taurina. Los invitamos para que se actualice en nuestro portal. Hasta la próxima, Ciudad Taurina.